Pues volvemos a recibir a Conchita Fernández en el estudio de Radio Laredo. Buenos días, Conchita, bienvenida.
Buenos días.
Un Onda Literatura, que ya llevamos más de 20 años haciendo radio vinculada a la literatura. Llevas con nosotros desde 2003 con Onda Lectura.
Con los niños, en Onda Lectura.
Con los alumnos.
Sí.
Y, bueno, pues de las últimas décadas ya más de 13, 14 temporadas en Onda Literatura.
¿20 años? Pues 20 años.
21.
No es nada, entonces.
Sí, 20 años, 21 años no es nada, ¿no? Y ahí tienes unos clásicos del calendario anual, tienes unos clásicos, ¿no? Que son, bueno, la poesía navideña, también el Día del Libro.
Día Mundial de la Poesía.
Ajá. Y otro clásico es el Día de los Difuntos.
Y Todos los Santos, es decir, el clásico, efectivamente, tienes toda la razón.
Y el contra Halloween.
El
anti-Halloween.
A ver, Onda Literatura no es contra nadie, pero un poco en lo que Onda Literatura pretende a través de Radio Laredo, del espacio que Radio Laredo le brinda, es pues comunicar que tenemos tal cúmulo de tradición literaria, no solamente nosotros, la literatura española, sino la literatura en Europa y en el mundo, tan sugestiva, que a mí verdaderamente me produce risa que tengamos que caer en las garras del Halloween, que no tiene nada que ver con nuestra cultura literaria ni nada. Tenemos pero montones de cosas para poder hacer tributo, pues, a lo que vamos a un poco a trasladarles hoy a lo largo de este tiempo, pues que la muerte es la compañera de la vida y que no hay que dramatizarla ni disfrazarla de esqueletos ni nada, porque es así. Y entonces esto lo vamos a ver porque ha estado presente en la literatura desde siempre. Hace 2 años, me parece, porque no coincidió Onda Literatura con Todos los Santos y el Día de Difuntos, pero cuando coincide siempre comienzo el espacio con un texto editado en la editorial Siruela, cuyo título es Cuentos populares de la madre muerte, para que vean ustedes que la cantidad de cosas maravillosas que tenemos y que, bueno, pues yo creo que las debemos de conocer. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos que tener siempre presente que hay un texto muy importante en el Antiguo Egipto, que es el Libro de los Muertos. Tenemos la Eneida de Virgilio. Y tenemos algo que también hay poca gente que desconoce y que verdaderamente es lo que creo que podría sustituir a ese Halloween, que son aquellas danzas de la muerte que en la Edad Media, cuando pasa aquella peste negra que diezmó la población de Europa de esa forma tan brutal, pues lógicamente se planteó el tema de la muerte. Y entonces hay unos textos, yo tengo aquí en mis manos un texto que se titula La danza de la muerte, Códice del Escorial, edición de Sabas Martín, en la editorial Miraguano, con los grabados de Holbein, donde vemos que efectivamente la danza de la muerte es un personaje que va vestido de blanco, va vestida de blanco, es una mujer, y llama a todos con la guadaña en mano, hace un corro y en ese corro va a introducir a todos, a los curas, a los papas, a los plebeyos, a los nobles, a los siervos, a todos, a los expertos en leyes, a todos. Este es el tema, porque el objetivo, ¿cuál es? Que la muerte iguala y que ante la muerte, pues todos son lo mismo. No valen distinciones ni vale aristocracia, porque además la única aristocracia que hay es la del talento. Bueno, esto lo digo entre paréntesis. Lo demás yo creo que no vale para nada. Pero nosotros en nuestra literatura, vuelvo, tenemos a un escritor, tuvimos y tenemos, por supuesto, a un escritor que hay que tenerle presente porque es el que con sus poemas manifestó ese afán igualitario que la muerte presenta, porque la muerte es inevitable. En algunos casos la muerte puede ser incluso deseada más que la vida y iguala. Y es Jorge Manrique. Jorge Manrique, que nace en Paredes de Nava, en Palencia, en 1440, muere en 1479 y además de una serie de obras de obra literaria importante que tenemos. Lo más importante son las coplas por la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, que fue su padre. Entonces, en estas coplas, el poeta Jorge Manrique medita sobre el paso del tiempo y medita sobre la muerte y el tiempo. Y lo más importante, la muerte nivela a los hombres en una acción democratizante. Y esta es la característica de las danzas de la muerte que vemos en toda Europa en esa baja Edad Media tras la peste negra. Entonces, esto es, yo creo, importante, y recordemos, pues nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir, está en castellano antiguo. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos descansamos. La muerte deseada, la muerte inevitable, bueno, pues... Y nosotros, bueno, damos unos saltos, llegamos a la Divina Comedia de Dante en pleno Renacimiento, por supuesto, las obras de Shakespeare con el Macbeth y Hamlet, y por supuesto, no tenemos que olvidar, cuando estamos ya en pleno barroco, a nuestro poeta Quevedo, que es el que dice: alcé los ojos y vi la muerte en su trono y a los lados muchas muertes. Estaba la muerte de amores, la muerte de frío, la muerte de hambre, la muerte de miedo, la muerte de risa, y todas con diferentes insignias. Y aquel poema que se llama, que se lo recomiendo, no lo voy a leer, Amor constante más allá de la muerte. Llegamos al siglo XVIII y es cuando las cosas van a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar porque va a desaparecer ese contacto cotidiano con la muerte, a la muerte se la va a empezar a ocultar, va a ser la apoteosis del romanticismo. Muy fascinante porque van a hacer la literatura de terror y gótica con el Mary Shelley, con el Frankenstein de Mary Shelley, aquel texto de Walpole que era la muerte también, en fin, la muerte cambia, incluso aquel escrito de Goethe que era el joven Werther, que bueno, no puede conseguir a su famosa adorada, que era Charlotte, creo que se llamaba, y entonces se suicida. Bueno, entonces, aquella manera de ver y de concebir la muerte en las sociedades tradicionales, que un poco, aunque rompa el corazón, esto es muy importante, y desgarre por dentro, va a desaparecer en las sociedades industrializadas. ¿Por qué? Porque cuando llega el progreso, se va a dejar de hablar de la muerte, porque se la teme. Y desde el momento en que se la teme, se la esquiva. Cuando nosotros tememos algo o nos enfrentamos, lo mejor es enfrentarse, ¿eh?, y dialogar, y si no, es esquivarla. Pero por mucho que se la esquive, el problema es que la muerte llega porque iguala. Y es entonces cuando vamos a hacer una parada en un libro al que yo tengo mucho cariño, que creo que es una joya. Es un libro que se publicó hace muchos años, en el año 2011, en la editorial Siruela, recuerdo que lo teníamos en la biblioteca, y se titula Cuentos populares de la madre muerte. La edición es de Ana Cristina Herreros y son es una serie de capítulos que recoge 44 textos de cuentos de todos los países del mundo. Yo voy a leer, por supuesto, un romance castellano precioso, pero antes voy a leerles lo que dice ella. Ella comienza el primer capítulo con: hay muerte de mi vida, muerte que no mueres en tanto que haya vida, muerte, parto inverso, hay muerte de mi vida. Son las palabras de Luis Eduardo Aute. Y dice: no hace mucho tiempo hombres y mujeres celebraban la muerte tanto como la vida. Cuando un niño nacía se le vestía con un trajecito y se mostraba a la comunidad. Cuando un anciano moría se le vestía con su mejor traje y se mostraba a la comunidad. En su primera noche de muerto se le acompañaba para que no estuviera solo y también se acompañaba a sus familiares. Te acompaño en el sentimiento, se decía, a quienes lloraban la pérdida en aquellos velatorios, que así se llamaban aquellas reuniones porque todos los que allí estaban velaban, es decir, permanecían despiertos, acompañándose. En estos velatorios, a veces, las mujeres mayores, las viejas, contaban cuentos de risa, consejas se llamaban. De ahí la expresión de la vieja la conseja, que no es el consejo, como tanta gente cree, sino el cuento. Tan importante era celebrar la muerte que en algunos lugares, cuando la gente se hacía mayor, acostumbraba a viajar con el traje que había elegido para cuando la muerte llegara, la mortaja. No fuera a ser que la muerte tan silenciosa e imprevisible les pillara mal preparados o mal vestidos. Pero la muerte dejó de celebrarse porque comenzó a ser eso que había que ocultar, eso que no debía mencionarse. Y en este afán porque no se viera, la gente olvidó, esto es lo importante, su íntima relación con la vida. También dice ella que la vejez dejó de ser esa edad de la dignidad, esa edad de la sabiduría, se perdió el respeto a la vida, se perdió el respeto a los viejos, y la vejez se convirtió en algo vergonzoso que hay que negar, incluso esconder tras cirugías. Este miedo, esta ocultación de la muerte se produjo cuando la gente cambió la vida sobre la tierra por la vida sobre el asfalto. Esto es muy importante. Ella dice que el asfalto pues no nos enseña la vida porque en él nada germina y lo más importante es la tierra y esta unión y este afán. Por eso ella dice que la muerte es necesaria para la vida, hemos olvidado su importancia y hay que celebrarla tanto como celebramos la vida. Hay que celebrarla no con esqueletos y con estas cosas, sino de una forma pues normal. Entonces, en este texto hay 44 relatos, cuentos tradicionales de todas las culturas, preciosos además. Acaba con un cuento precioso, que es un cuento bosquimano, pues donde nos dicen que la muerte, ese cuento nos dice que la muerte no es el fin, sino que puede haber algo más. Esto es lo importante. Hay una referencia también en la introducción que ella nos da para valorar la importancia de lo que significa enfrentarse a la muerte y los cuentos, que dice que en aquellos gulags donde Stalin recluía a los que no pensaban como él, que por la noche había mujeres que se levantaban, se sentaban sobre un jergón y comenzaban a contar cuentos relacionados con todo esto, con que la vida pues no acaba aquí, que la vida tiene otro final, la muerte no es el fin. Entonces, todo esto es muy importante. Hay un texto, que es el único que voy a leer porque no da tiempo, que es un romance nuestro castellano. A mí me encanta, creo que es precioso y lo voy a leer, es muy cortito. El enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde entraste, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. ¡Ay, muerte tan rigurosa! Déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. Bueno, vamos a pasar, vamos a hacer otra parada. La segunda parada va a ser una parada un poco más larga. Bueno, sí mencionarles, para que vean ustedes la importancia, vuelvo a incidir en este poder iguala que tiene la muerte, porque iguala, que está manifestado en textos nuestros literarios, de nuestra literatura española, como lo que he leído de Jorge Manrique, en el texto que he leído ahora, el romance, y en la danza de la muerte, esas danzas generales que aparecieron ya en la Edad Media. Bueno, pues saben ustedes que, ¿dónde creen ustedes que se puede recoger algo sobre la danza de la muerte, pues en nuestro Quijote. En nuestro Quijote, en el capítulo 11 de la segunda parte, el hidalgo manchego cruza con una carreta de cómicos, parece ser que era la compañía de Angulo el Malo, que iba a representar las Cortes de la Muerte, y venía la carreta descubierta, a cielo descubierto, total abierto, y la primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la muerte con rostro humano. Bueno, no puedo entretenerme, ya hablaremos de esto cuando llegue el día del libro, pero para que vean que la danza de la muerte también ha estado presente y está presente en el libro más importante de la literatura universal, que es nuestro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Bueno, pues ahora vamos a pasar, vamos a hacer otra parada en un cementerio, porque, a ver, leí el otro día en un texto, que ahora mismo no recuerdo a la autora, que los cementerios y las bibliotecas tienen en común mucho más que el silencio, pues esconden historias que aguardan ser descubiertas. Dime el título, ¿no? Marta San Mamet, en la editorial Almuzara, Cementerios y bibliotecas tienen en común mucho más que el silencio, porque esconden historias. Bueno, pues ahora vamos a descubrir una historia que muchos de ustedes seguro que conocen, pero bueno, la vamos a descubrir en Onda Literatura. Y vamos a hacer una parada en el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el siglo XIX, 1844, que fue el año en el que se estrena Don Juan Tenorio. Bueno, digamos que hoy hace, bueno, hoy diríamos que en este 2024 se cumplen los 180 años en el que nació Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio de Zorrilla se expuso, el primer estreno fue en el madrileño Teatro de la Cruz, un 28 de marzo de 1844. Al parecer, este estreno fue un fracaso, a medias, no fue un éxito rotundo. En cambio, cuando se repone el 1 de noviembre de ese mismo año en el Teatro del Príncipe, en Madrid, se trocó un éxito sin paliativos. Esto es lo que nos dice la literatura. Y así hasta hoy. Aunque, bueno, saben ustedes que toda esta historia de la posverdad pues un poco está diluyendo y está dejando atrás pues las representaciones literarias y teológicas de altura, que son además de educativas, son didácticas, y que, en fin, todas estos montajes de danzas macabras calavéricas repletas de magia, repletas de hechicería, de brujería, están un poco dejando atrás pues las, y trivializando, diría yo, pues lo importante, que es los interrogantes que hay sobre la vida y sobre el más allá, sobre la muerte. Entonces, por eso hoy nosotros vamos a llegar al siglo XIX y nos vamos a encontrar con ese Don Juan Tenorio, que además llega a los cementerios y a las iglesias en el Día de Todos los Santos. Y el lema es el amor y la muerte, porque saben ustedes que el tema central de Don Juan Tenorio es la salvación de Don Juan por el amor de Doña Inés, por el amor de una mujer. En definitiva, la salvación de un pecador, de un libertino, como así eran y son los Don Juanes, por la intercesión de una mujer virtuosa, que en el caso de Don Juan Tenorio, pues se llama Doña Inés. Vamos a decir algo de la vida de Don Juan, de José Zorrilla rápidamente. Fue un hombre longevo para su tiempo, porque de hecho nace en 1818 y muere en 1893. El dramaturgo más destacado del romanticismo español. Nace en Valladolid en 1818 y muere en Madrid en el 93. Su padre era un rígido magistrado, tradicional y conservador, que ostentó muchos cargos políticos en el reinado de Fernando VII. No se llevaba muy bien con su hijo, porque su hijo era un adolescente díscolo, rebelde, no quería seguir los estudios de leyes, y lo que le gustaba era pues pasear por las ruinas, parajes solitarios, leer. Y es entonces cuando el padre se desespera y Zorrilla lo que hace es huir de su casa y se va a Madrid. para dedicarse a la vida literaria. ¿Y dónde se va a dar a conocer? José Zorrilla, que le gusta la poesía y está ya escribiendo poemas, se va a dar a conocer en el entierro de Larra, que se suicida, y entonces ese día en el entierro pues va a declamar, va a exponer unos versos que parece ser que gustaron muchísimo a la multitud que estaba en el entierro de Larra. En 1839 se va a casar con una viuda 16 años mayor que él. La convivencia va a ser bastante asfixiante y, bueno, prácticamente el matrimonio se va a separar. Él se marcha a Francia y de Francia se va a México, donde va a ser nombrado director de los teatros del emperador Maximiliano. En el 65, 1865, regresa a España y es cuando muere su mujer y se va a volver a casar ya con una mujer más un poco de acorde con su edad, una jovencita que se llama Juana Pacheco, que le va a dar más serenidad a la vida a Zorrilla. Va a morir en 1893, diríamos que desilusionado, un poco pues por la ingratitud de que muchas veces pues las personas que escriben y que hacen un trabajo importante, pues bueno, pues no son reconocidos su trabajo en vida, sino que es cuando han muerto. Bueno, ¿qué es lo más importante de la obra de don Juan Tenorio? Esto hay que saberlo y hay que decirlo. Don Juan Tenorio, el don Juan Tenorio de Zorrilla, va a recrear El burlador de Sevilla. El burlador de Sevilla fue escrito en el barroco, en 1620, me parece, o 23, por Tirso de Molina, que era un fraile. Entonces, Tirso de Molina va a inaugurar El burlador de Sevilla. Parece ser, según nos cuenta Tirso de Molina, que esta figura del burlador es una figura que ya estaba en algún cuento popular. Él lo va a recoger y lo va a llevar al teatro. Se va a escenificar en todos los pueblos de España, y ese burlador, pues vamos a ver quién es. Era un seductor pendenciero, burlador de mujeres, retador de hombres. Le gustaban las noches secretas con una mujer, pero para no llegar a ningún vínculo amoroso, porque la seducida siempre era la mujer, que era la que se entregaba en alma y vida al seductor. El seductor la abandonaba. La familia tenía que reparar un poco pues la honra. Muchas veces no se podía, y es cuando en este burlador de Sevilla de Tirso de Molina aparece ya el tema un poco de la ultratumba, porque el padre de la seducida lo que hace es jugarle una pasada. Incluso le va a invitar a una cena, porque vamos a ver una estatua que habla, una estatua que está animada, esas figuras de piedra que cobran vida. Hay una comunión en el mundo de la ultratumba, hay una cena macabra entre el padre de la seducida y el burlador. El padre de la seducida le da la mano y el burlador queda totalmente muerto. Bueno, todo esto es lo que José Zorrilla va a cambiar. ¿Y lo va a cambiar cómo? Pues porque José Zorrilla va a transformar al burlador en un hombre distinto. Va a transformar a un pendenciero, a un juerguista, a un cínico, a un malvado, a un hombre sin sensibilidad, que no es capaz ni del bien ni de la virtud, en un hombre reflexivo, sincero. ¿Pero por qué? Pues porque va a aparecer el amor, y va a aparecer el amor de esa doña Inés, que es una auténtica maravilla. Todas las palabras que se dicen, sobre todo en una de las escenas más bonitas, que es la escena en la quinta del Guadalquivir, que es cuando ya don Juan ha ido al convento y ha raptado a doña Inés, y es cuando doña Inés, que ya se ha empezado a enamorar con una carta que el famoso burlador don Juan la escribe cuando llega a la hostería del Laurel. La hostería del Laurel, el don Juan Tenorio, es una obra estructurada en dos partes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte, tanto la primera como la segunda, es en Sevilla. Ambas se suceden en una noche, fíjense qué cosa. La primera parte es, creo que desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada se desarrolla. Y en una noche vemos a esos dos amigos que se juntan en la hostería del Laurel porque se han hecho una apuesta y lo que quieren es un poco analizar quién ha seducido a más mujeres, quién ha matado a más, quién ha retado a muchísimas más personas y qué ocurre. Pues, ¿no? Pues sabemos que don Juan va a ser el que va a ganar el concurso que se habían propuesto tanto Luis Mejía como don Juan. En ese, diríamos, espacio de esa hostería, que es la hostería de Butarelli, creo que es el apellido, esa noche van a estar dos personajes relacionados con la familia de don Juan, que es el padre de doña Inés, porque ciertamente hay una promesa para que él se case con doña Inés, que está en un convento. Y de hecho, don Juan, cuando comienza el don Juan Tenorio, está escribiendo, y está escribiendo una carta maravillosa que escribe a doña Inés y que doña Inés va a leer antes de ser raptada. Y esa es una carta donde ya le dice don Juan a la que va a seducir, pero de la que se va a enamorar: oh luz de mis ojos, adiós Inés de mi alma, medita por Dios en calma las palabras que aquí va. Le dice: Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tender osastes el vuelo, el diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu don Juan. Bueno, ya doña Inés se va a quedar ya derretida. Alucinada, se va a quedar derretida, porque es que además todo este amor que ella va a sentir, lo va a sentir él, porque una vez que acaba esa reunión en la hostería del Laurel y don Juan le dice que, bueno, aquí falta una apuesta, le dice Luis Mejía, aquí falta una apuesta y la apuesta es seducir a una monja, y entonces don Juan dice: seducir a una monja y también seduciré a la mujer con la que te vas a casar mañana, que era Ana, ya no sé, de Pantoja creo, que es con la que se iba a casar su amigo Luis Mejía, y esto es lo que va a suceder. Pero va a suceder y va a acabar la primera parte de una forma tremenda, porque cuando llega el don Juan al convento, allí ya va a tener pues una Celestina, que es doña Brígida, que es la que le va a ayudar a don Juan a arrastrar a doña Inés, y después cuando la lleva a la quinta del Guadalquivir, del río Guadalquivir, donde tiene una casa maravillosa don Juan, es cuando conoce ya, tiene delante ya don Juan a esta mujer y le dice estas palabras: ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Bueno, muchísimas cosas más, pero es cuando ella le dice: tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro. Y entonces es cuando él le dice: alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo, que puede hacer hasta que el Edén se me abra. Bueno, es impresionante, la verdad es que es una maravilla. Entonces, decir que parece ser que Zorrilla, porque el don Juan no lo inventa, repito, Zorrilla. Diríamos que el primero que elabora un don Juan es Tirso de Molina, con el título El burlador de Sevilla y convidado de piedra, en 1625. Pero hubo otro don Juan que se titulaba No hay deuda que no se pague y convidado de piedra, de Antonio Zamora, en 1714. Y hubo otro don Juan del francés Alejandro Dumas, en 1836, que se titulaba Don Juan de Marana o Juan de Maraña, o La caída de un ángel, ou la chute d'un ángel, en francés. Entonces, parece ser que Zorrilla conoció estas tres versiones Y es curioso porque en dos de ellas, en la de Dumas y en la de Antonio Zamora, ese burlador, ese seductor, está como que quiere, hay algo de arrepentimiento, pero claro, no es ni más, no es ni mucho menos la transformación que José Zorrilla da al don Juan Tenorio. Parece ser que don Juan desconocía otras tres versiones importantes que ha habido en la literatura. El don Juan de Molière, de 1665, el Don Giovanni, ópera de Mozart con libreto de Lorenzo Ponte, de 1787, y el Don Juan de Lord Byron. O sea que es, hay muchísimos Don Juanes. Bueno, el Don Juan Tenorio, por supuesto, está repleto de motivos románticos: noche de luna, embozados, disfraces, misterio en las calles sevillanas, encarcelamientos, apuestos, tapias de convento asaltadas. Río Guadalquivir enigmático, porque es muy bonito, porque cuando él llega a la quinta se la lleva ahí en la escena esa famosa del diván donde se dicen palabras maravillosas ambos, pero es cuando llega Luis Mejía y llega el padre de la monja, llega el Gonzalo, y entonces hay un reto. Don Juan mata a los dos y tiene que huir, pero ya tiene un bergantín en el río Guadalquivir que le está esperando con su amigo Ciuti, y es cuando llegan los alguaciles y dicen justicia para doña Inés, y entonces es cuando doña Inés dice, pero no para don Juan, porque doña Inés va a morir de pena. Y a los 5 años y en una noche nada más es cuando aparece ya la segunda parte, leemos la segunda parte del don Juan, y la segunda parte es en un cementerio, que esto es lo que se escenifica en el Día de Todos los Santos, en esa noche de Todos los Santos al Día de Difuntos, porque se escenifica el acto tercero de la segunda parte, que tiene por título Misericordia de Dios y apoteosis del amor. La segunda parte tiene 3 actos. El primero es La sombra de doña Inés, que es cuando don Juan llega a Sevilla, y entonces en Sevilla va a su casa y ve que en su casa ya no está, sino que hay un cementerio. Y en ese cementerio están los panteones de sus víctimas. Está la víctima, el que pudo ser su suegro, el Gonzalo de Ulloa. Ve la estatua de doña Inés. Ve también a su padre, que está al final. Y entonces, bueno, empieza a meditar y empieza a reflexionar, perdón, sobre todo cuando de repente aparece la sombra de doña Inés, y doña Inés es la que le dice que ella ha ofrecido su vida para que él se convierta y para que él se salve. Y entonces no se puede abandonar ese afán, ese fin, porque si se abandona morirán los dos. Y es entonces cuando, es muy bonito, es cuando diríamos que dentro del interior del seductor, de este don Juan, que ya se está empezando a enamorar y que se ha empezado a enamorar de doña Inés, hay como una transformación, hay una reflexión de que algo pasa, porque él se está dando cuenta que algo está sucediendo y que estas palabras que le dice doña Inés, que ha ofrecido a Dios su alma para salvarla de él, pero que es necesario que se arrepienta. Acto seguido se va a casa, y en casa invita a 2 amigos, al Centella, ya no me acuerdo, y a la Avellaneda. Tienen una cena, y a esa cena, imagínense ustedes, llega la estatua de don Gonzalo de Ulloa, y empiezan a cenar, y bueno, él se queda impresionado. Entonces la estatua le dice que, el comendador le dice que tiene que devolverle su visita a su casa con una visita al cementerio, y es cuando vuelve al cementerio, y en el cementerio es cuando el comendador pues le quiere ya enganchar y quiere que le dé la mano, pero dar la mano significaría que don Juan moriría, y es cuando aparece esta mujer, aparece doña Inés, y le dice que no puede darle la mano, que la mano M, que vengo en tu nombre a enseñarte la verdad, y es cuando ella le dice, dame la mano, don Juan, y ahora M aquí, las últimas palabras, que yo creo que son maravillosas, que es cuando doña Inés le dice, la voluntad de Dios es de mi alma con la amargura, purifique su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón, le dice don Juan. Dice ella, yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Entonces así más o menos faltan los últimos versos de don Juan y así es como acaba este drama religioso que, pues como les he dicho, fue el drama más importante del romanticismo español y que es el que en esta fecha, por eso hoy en Onda Literatura hemos intentado recordarlo, pues se celebra en muchos cementerios de España, pero lo que se escenifica, como les repito, es el acto tercero de la segunda parte. Son dos partes con unos títulos desde luego de lo más estrambótico y llamativo, pero el último, este de apoteosis del amor y la conversión de don Juan, es una auténtica maravilla. Hay una frase que me gusta, que se la voy a leer antes de pasar ya a lo último, que es una frase del francés François Mauriac. Este escritor francés dijo: la muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. Piensen ustedes, ¿eh? Bueno, entonces la última parada la vamos a hacer con un representante de nuestra literatura, pues también el gran romántico por excelencia, que saben ustedes, seguro que ustedes ya lo están pensando. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer nace en Sevilla en 1836 y muere en Madrid en 1870. Fíjense qué pocos años, 34 años. En cambio, bueno, ya hemos visto cómo Zorrilla fue más longevo. En cambio, Gustavo Adolfo Bécquer pues vivió mucho menos. Por supuesto, nos vamos a detener en una de sus leyendas, que es el monte... Ah, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias para esta carraspera. Muchas gracias, disculpen. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer, vamos a decir por qué es el apellido Bécquer, si su padre se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Su padre era José Domínguez Insausti, perdón, y su hijo era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, porque la madre se apellidaba Bastida. Pero que resulta que su padre tenía un familiar de origen flamenco que se apellidaba Bécquer. Y esa es la razón por la que su padre, que fue pintor, adoptara el apellido Bécquer y que, por supuesto, su hijo no se conozca como Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, sino como Gustavo Adolfo Bécquer. Este es el origen del apellido. Gustavo Adolfo Bécquer, también, como otros poetas, pues marchó a donde creen ustedes que marchó, a desarrollar su pasión por la literatura, pues se marchó a Madrid. Se quedó huérfano muy temprano y se fue a vivir con una tía suya que tenía una gran biblioteca. Esto lo que hizo es poderle sumergirse en escritores importantísimos y muy relevantes de aquellos años. Cuando tenía 12 años compuso su primer poema, una oda titulada Oda a la muerte de don Alberto Lista, un gran maestro andaluz. Cuando tiene ya 18 años es cuando se traslada a Madrid, le gusta la pintura, igual que a su padre y a su hermano Valeriano, y también es muy aficionado a la música, de tal forma que, como frecuenta muchas veces los conciertos de la Orquesta del Teatro Real, allí va a conocer a Josefina Espín, y a su hermana, que creo que se llamaba Julia Espín. A los 25 años... Bécquer se va a casar con Casta Esteban, con la que va a tener 3 hijos, pero con la que no tuvo un matrimonio feliz. Van a romper su relación pronto y él se va a trasladar a Toledo. Y más tarde, cuando empieza a tener problemas con la tuberculosis, se va a trasladar a Zaragoza, al monasterio de Veruela. Allí va a pasar unos días y ahí es donde va a escribir cartas desde mi celda y algunas leyendas. Va a morir el 22 de diciembre de 1870 y va a estar protegido. Hay un ministro que protegió a Bécquer y de hecho se ocupó de que se publicaran sus obras cuando, después de morir él, que fue Luis González Bravo. Las rimas de Bécquer, sí decirles que se llamaron inicialmente El libro de los gorriones. Es el poema de amor total más maravilloso de la literatura. Galdós dijo
de Bécquer. El libro de los gorriones, has dicho.
El libro de los gorriones, sí, yo, si lo quieres, lo tengo en casa. Tengo un CD, se llamó así, El libro de los gorriones. Bueno, Galdós dijo de Bécquer lo siguiente: dijo que, muerto en edad prematura, lo mismo que su hermano, el célebre dibujante, ha tenido el triste privilegio, propio de los hombres notables de nuestra edad, de recibir en el sepulcro las alabanzas y la recompensa que en vano pidió cuando paseaba por las calles de Madrid. Esto dijo Galdós cuando Bécquer muere. Bueno, como estamos en la semana que se celebra Todos los Santos, pues nos vamos a ir a un monte muy alto. ¿Por qué? Pues porque una de las leyendas, esas leyendas, las leyendas de Bécquer tienen un punto de estilo gótico. Lo que pasa es que las leyendas navegan un poco entre la tradición y la modernidad. ¿Por qué? Porque Bécquer no estaba de acuerdo con las convulsiones revolucionarias de la época en la que vivió, donde una burguesía ascendente intentaba desplazar la tradición, la creencia en un dios por otro nuevo ídolo, como él dijo, que era el progreso. Entonces, sus leyendas están siempre entre la tradición y la modernidad, pero hay dos, por ejemplo, Maese Pérez, el organista, también podría haber tenido un significado hoy en este espacio, pero yo he preferido referirme al Monte de las Ánimas, que es una leyenda soriana maravillosa, que se publica en el periódico El Contemporáneo, porque se me ha olvidado decirles que, bueno, como no podía vivir pues de los poemas, pues un poco enchufado, diríamos, por ese ministro, el González Bravo, que le va a ayudar, que era, pues supongo que amigo de su padre, pues va a participar, va a colaborar con unos periódicos, sobre todo con el periódico El Contemporáneo. Y el 7 de noviembre de 1861 es cuando este periódico va a recoger la leyenda de el Monte de las Ánimas, ese monte en el que se fundamenta la leyenda en una tradición popular según la cual los esqueletos de los monjes templarios y de los nobles castellanos, la noche de difuntos, para expiar sus pecados de soberbia y de crueldad, se visten con un sayón y empiezan a dar vueltas y más vueltas, aullidos de lobos, bueno, impresionante, de tal forma que el Monte de las Ánimas es algo prohibido en esas dos noches, es prohibido visitarlo por el acecho de la leyenda. Entonces, es muy bonita la leyenda porque la leyenda comienza con unas palabras de nuestro escritor que está en Madrid y está recordando. Dice: la noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Me decidí a escribirla. A las 12 de la mañana, después de almorzar bien y con un cigarro en la boca, no le hará mucho efecto a los lectores del Contemporáneo, yo oí esta leyenda en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, allá va como el caballo de copas. Y es cuando comienza: atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es el día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. Y entonces una voz femenina dice: tan pronto, dice sí, tan pronto, porque dentro de poco va a sonar la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos van a comenzar a tañer su campana en la capilla del monte. Ah, pero si esa es una capilla ruinosa, dice esta chica que vive en Francia, que se llama Beatriz y que es prima del personaje masculino que se llama Alonso. ¿Quieres asustarme, primo? No, no, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y escucha la historia. Los pajes van refrenando también porque es una cacería de la que forman parte estos dos jóvenes y sus padres, los condes de Borges y de Alcudier, están montados en sus caballos y siguen a sus hijos. Siguen a sus hijos y no penetran en el Monte de las Ánimas, sino que van a entrar en la ciudad. Y es entonces cuando Alonso pues, va a narrar a su prima la historia de esos templarios, que en resumen es que cuando ya Soria se había conquistado a los árabes, el rey lo que hizo, en lugar de pedir ayuda a los hidalgos, a los nobles de Castilla, pidió ayuda a una serie de religiosos, que eran guerreros, que eran los templarios, para que vinieran a defender la ciudad. ¿Qué es lo que sucedió? Que esto fermentó un odio profundo entre los hidalgos de la ciudad y la poderosa orden de los templarios. Y entonces los hidalgos de la ciudad no se lo van a perdonar y en ese trozo tan inmenso de monte que habían acotado, donde cazaban y contribuían a sus placeres, los hidalgos castellanos lo que van a hacer una noche es invadirlo y van a entablar una batalla de lo más cruento. No fue una cacería, nos dice la leyenda, que fue una batalla impresionante porque todo el monte quedó sembrado de cadáveres. Se declaró abandonado por el rey a la mañana siguiente y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Y es cuando, dice la leyenda, esto es lo importante, que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, le dice Alonso a su prima Beatriz, lo llamamos el Monte de las Ánimas y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Entonces, bueno, acuden a la casa, allí se sientan al pie de una chimenea y Alonso, que se está enamorando de su prima Beatriz, le dice que recuerda que en el Día de Todos los Santos todas las personas nos ofrecemos regalos y yo quiero regalarte un joyel que recuerdas que cuando viniste a España, bueno, pues porque parece que se encontraba enferma y quería recibir los aires del país donde nació, pues te fijaste en el joyel que yo llevaba, que me sujetaba, bueno, pues mi gorro, entonces me gustaría regalártelo para que lo pusieras ahí fijo en ese velo que tienes sobre esa melena negra y esos ojos que tienes tan bonitos. Entonces, bueno, entonces ella no dice ni muchas gracias ni nada y con un poco de él de ironía le dice, bueno, en Todos los Santos todos nos hacemos regalos, ¿me harás algún regalo para tener algún recuerdo tuyo? Porque dentro de un día ya te vas a marchar a Francia y entonces es cuando ella dice, ah, pues sí, te voy a regalar una banda azul. Y, ¿pero dónde tengo la banda azul? Y entonces dice, oh, la banda azul se me ha caído en el monte.
Monte de las Ánimas.
Y es entonces cuando él dice, ¿cómo? Y entonces dice, sí, sí. Y entonces es él cuando, bueno, es impresionante las palabras que Becker nos ofrece, porque él le dice, pero tengo miedo, o sea, ya sabes que yo soy un cazador más o menos de pro, soy el rey de los cazadores, pero por favor, las campanas doblan, la oración ha sonado ya en San Juan de Dios, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos entre las malezas que cubren sus fosas. Mi sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Y entonces ella, que es una mujer con bastante ironía y un poco coqueta, diría yo, le dice, uy, qué locura ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Lo dice ella así en un plan irónico y es cuando Alonso rápidamente dice, nos dice la leyenda, el texto de Bécquer, esta frase la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía, y movido como por un resorte se puso de pie, se pasó la mano por la frente y la dijo: adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto. Alonso, Alonso, dijo ella, y ya dejó de ver a Alonso. Y bueno, ya son las 11, si quieren ustedes continúen con la lectura del Monte de las Ánimas, que les va a maravillar cómo acaba, y es una delicia, porque desde luego Gustavo Adolfo Bécquer era un artista de la palabra, y yo creo que merece la pena que en estos días de Todos los Santos y Difuntos pues nos dejemos un poco de ver cosas horribles, macabras, esqueletos, y vayamos a nuestra literatura, que está llena de testimonios. Y hay otra frase que quiero, dos frases nada más, ¿eh? Bertolt Brecht dijo: no le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada, fíjense, ¿eh? Y Stephen Weig, ese escritor austriaco, dijo: no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces, la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Y finalmente, las palabras de Miguel Delibes, nuestro gran escritor, que dijo lo siguiente: al palpar, perdón, que voy a leer un poco de agua, voy a tomar un poco de agua. Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales.
Conchita, muchas gracias. La hora de la muerte, por desgracia, es motivo de actualidad, así que vamos a escuchar el boletín de, vale, de Radio Nacional.
Perdón, porque me he pasado un poco del tiempo, y bueno, pues hasta dentro de 15 días. Ahí. Y que pasen unos días muy a gusto.
Muchas gracias.